Doctor, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo. Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Mario. Gracias por el llamado. Un gusto charlar con ustedes.
Nosotros también contentos de escucharlo y, bueno, un poco también tratando de llevar información clara a nuestra audiencia sobre lo que está sucediendo con relación al tema COVID, en donde a nivel nacional, doctor, tenemos buenas noticias. A nivel provincial, el informe que terminamos de recibir desde difusión del gobierno de la provincia habla también de una baja en el tema de lo que es la ocupación de camas de terapia intensiva, baja de casos también, se ve un notable un notable bajón en cuanto a los números, tanto en Ciudad de Buenos Aires como Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que eran las provincias más comprometidas, pero en Santa Rosa puntualmente no podemos decir que estamos tranquilos, porque ha habido muchos casos en estos últimos días.
Es así, es así. A ver, lo que está pasando a nivel nacional lo habíamos anticipado allá por las primeras semanas de junio, ¿no? Que iban a bajar la cantidad de casos producto de el cierre de las escuelas, que se cerraron, junto con las vacaciones, eso produjo un retiro de gente de las calles bastante importante. El otro tema, que tiene que ver con los fallecidos y con la liberación de camas de terapia intensiva, tiene más que ver con el proceso de vacunación, que también es ya masivo a esta altura, más de 50 millones de dosis de vacunas colocadas. Tenemos prácticamente un 50% de la población con dos dosis, entre el 40 y el 50%, y ya casi 30 millones de personas con una dosis. Eso hace que la gente no vaya a terapia intensiva, no termine, digamos, pasando la enfermedad en su casa y sin mayores problemas. De modo que la situación que tenemos hoy en la Argentina es una situación controlada, y sería el momento en el cual tomemos dos o tres medidas como para poder bajar la cantidad de casos a cero y a partir de allí hacer una vida más normal, ¿no? A ver, en contraposición con eso, lo que se decide es acelerar más las actividades. Se abren actividades que estaban cerradas y aquellas que estaban abiertas se las libera para que vayan a pleno. Lo que va a producir nuevamente un aumento en la cantidad de casos, porque se viene la variante Delta y es una variante mucho más infecciosa. Ahora, lo que está pasando ahí en la zona de ustedes es que sí, efectivamente, tienen, es una de las zonas del país con mayor cantidad de casos, la zona de Santa Rosa y Calamuchita. Yo creo que debe tener relación con que es una zona turística y que por ahí en algunos momentos eso se recalienta un poquito más, hay mayor afluencia de gente.
Claro, ahora estaríamos, digamos, sufriendo las consecuencias en cuanto a los números de lo que fue el fin de semana largo.
Sí, fin de semana largo y también del periodo de vacaciones, ¿no? Que no hace mucho tiempo eso, hace apenas 30 días atrás, y que ustedes están recibiendo el impacto directo de ese momento.
Ahora, doctor, quiero que me ayude, porque tengo, los oyentes son muy amables, nos envían continuamente información y es muy valiosa, pero no sabemos cómo analizarla, por eso necesitamos de su ayuda. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Catamarca, marca en las últimas horas 268 casos y 65 en promedio cada 100.000 habitantes. En el caso de Tucumán, 412 casos y 24 cada 100.000. En el caso de la provincia de Córdoba, 924 y 25 cada 100.000. Ahora, en Santa Rosa tenemos 19 casos y 95 cada 100.000. Es decir, que estaría muy por encima de lo que pasa teniendo en cuenta los números a nivel provincial, comparando con los niveles provinciales. ¿Cómo se analiza esto?
Claro. Bueno, en realidad lo que hay que buscar allí es el motivo, la causa del aumento en la cantidad de casos.
Pero digamos, la tabla esta que le presento está bien, o sea, se debe comparar,
sí,
así.
Sí, está bien. Está bien, porque eso, lo que han calculado allí es una tasa. La tasa se calcula por cada 100.000 habitantes, es cantidad de casos sobre la cantidad total de casos que tiene la provincia y dividido en 100.000 habitantes. Allí el resultado es claro.
Ahora, en base a esto,
si le da esa cantidad, la verdad es que es bastante.
Claro, eso era lo que le quería consultar. En base a esto, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, provincia de Santa Cruz tiene 4 cada 100.000, Misiones 5 cada 100.000, Entre Ríos 8 cada 100.000, Buenos Aires, 8 cada 100.000, Santa Fe, 8 cada 100.000, y Santa Rosa de Calamuchita tiene 95 en un promedio, claro, teniendo en cuenta estos 100.000 casos que se toman de base. Esto indica, claro, que estamos en un nivel altísimo. Esto demanda, claro, la necesidad de lo que usted decía, de tomar medidas concretas.
Claro, vos fíjate que por lo que me estás diciendo, están teniendo 4 veces más casos que la provincia de Córdoba, que a su vez tiene 4 veces más casos que provincia de Buenos Aires, o que Ciudad Autónoma, que Santa Fe. Uh-huh. Entonces la situación es bastante compleja, es delicada. Ameritaría tomar algún tipo de medida. Por ejemplo, con esa cantidad de casos que en realidad es manejable, que son, creo que fueron 34 casos que tuvieron ustedes antes de ayer, y ayer tuvieron 19. En total, en los últimos días deben haber tenido alrededor de 500, 600 casos. Lo que hay que hacer con ese total de los últimos 10 días es salir a hacer un rastreo, uno por uno, ver con quiénes estuvieron en contacto y hacer un bloqueo selectivo de ese grupo de personas, para que no sigan contagiando. Uh-huh. Porque el gran problema de toda esta gente que está infectada es que está en su casa haciendo vida prácticamente normal. Al hacer vida normal termina infectando a sus familiares, que no están obligados a hacer cuarentena, que salen a hacer vida normal y que terminan contagiando más gente. Entonces, lo que tenés que hacer es bajar esa cantidad de casos de modo urgente, y sin lugar a dudas requiere medidas, ¿no? Y tendrían que ser medidas duras.
Estamos hablando,
cuando yo te digo,
estamos hablando de más de 100 casos confirmados y más de 700 personas aisladas en este momento en la localidad.
Claro, es una barbaridad, es muchísimo. Pero en realidad lo que hay que ver es si realmente están aisladas, ¿no? Porque la gente tiende por ahí a hacer una vida medianamente normal estando infectado.
Ahí es donde tiene usted el control.
Claro, vos tenés que asegurarte que esa gente no salga a la calle, y si necesita algo la tenés que asistir, para que se queden tranquilos, que se tienen que quedar en sus casas. Pero además hay que ir a los contactos estrechos de cada una de estas 700 personas que están aisladas, que seguramente son por lo menos unas 2.000 personas más. Es decir, que estamos hablando de una cantidad importante de personas que están infectadas y otras que están con un posible contagio, que han sido contacto estrecho.
Ahora, desde todo su punto de vista y en todo su análisis, doctor, y teniendo en cuenta las medidas adoptadas en estos últimos días por el gobierno provincial, en donde, como usted bien decía, se busca la flexibilización. Volvemos a la presencialidad, volvemos a los espectáculos deportivos, volvemos a tener una apertura como si tuviésemos una vida normal. Esto, en esta localidad, en este momento, ¿usted recomienda que no se haga?
Claro, ahí tendría que tomar decisiones el intendente y decir, bueno, yo no voy a adherir momentáneamente a esto hasta que la cantidad de casos baje. Porque si no, puede pasar lo mismo que pasó el año pasado en algún momento del Río Cuarto, que fue una de las zonas de Latinoamérica con mayor cantidad de casos, y si bien no creo que colapsen los sistemas sanitarios, el problema es que muere gente, digo, y eso es irreversible. Así que hay un punto en el que hay que tomar decisiones. El problema es que en momentos electorales tomar una decisión como, por ejemplo, cierre de escuela, el control de los bares nocturnos, y te puedes generar algún tipo de descontento en la gente, y hoy los políticos mayoritariamente no quieren ese tipo de problemas.
Claro.
Así que, pero bueno, es para eso es que se los han votado, ¿no? Uh-huh. Lo hemos votado para que cuiden a la gente y no se especule con el voto. Me parece que es hacia el otro lado donde hay que ir, hacia el cuidado de la gente.
Claro, es decir, usted lo que recomienda concretamente es que Santa Rosa de Calamuchita puntualmente, y también deberíamos tener en cuenta los números de Villa General Belgrano, que son altos, deberían tener una política distinta en estos días y nuevamente cortar un poco el tema de las flexibilizaciones.
Yo creo que como mínimo hay que empezar a cuidar eso y a controlarlo, como mínimo, y hacer un bloqueo un poco más importante sobre la zona, sobre la gente infectada, ¿sí? Hay que salir en este momento, hablar uno por uno, ver cuáles fueron sus contactos estrechos y tratar de producir un bloqueo importante, porque si no, lo que va a pasar es que van a volver a la misma historia de siempre, al aumento de la cantidad de casos, al aumento de la gente internada, al aumento de los fallecidos, que quizás no sean tanto porque ya con la vacuna estamos cubiertos, aumentan los infectados pero no aumenta la letalidad, pero siempre hay alguna víctima ahí que lamentar, así que algo tienen que hacer. Ya a esta altura prácticamente ya se sabe bien lo que hay que hacer. Por ejemplo, no avanzar en la presencialidad plena, escolar plena, fijar mejores controles sobre la nocturnidad, sobre los bares nocturnos, controlar, principalmente es controlar, ¿no? Ahí está el secreto.
Bien, doctor, lo he visto en las redes, en una cantidad impresionante de lugares, está viajando por todos lados prácticamente todos los días con el tema este de su postulación como candidato a diputado. Cuénteme cómo está viviendo esta nueva experiencia en su vida.
La verdad es que bastante contento, porque ya llevamos más de 8.000 kilómetros recorridos en toda la provincia, visitando lugares. A donde vamos y donde visitamos, la verdad es que se acerca muchísima gente a charlar. Estuvimos en Altagracia, más de 200 personas nos acompañaron. Estuvimos acá en la ciudad, en Villa El Libertador, casi 500 personas, entre 400 y 500 personas se acercaron a la plaza a escucharnos. Hemos estado en San Vicente, más de 150 personas visitándonos. Hemos estado en Prilman, hemos estado en Cruz del Eje, en Villa Dolores, Villa María, en Belville. Es decir, estamos por todos lados. Y la verdad es que sorprendido, porque nunca pensé que la gente se acercaría a escucharnos, y está pasando eso, ¿no?
¿Y qué análisis hace? Salimos... Porque cuando usted me cuenta esto, lo primero que se me viene a la cabeza es que la gente está necesitando un debate distinto, gente que le hable de otro tipo de cuestiones mucho más importantes de la que habla el poder real y los grandes medios de comunicación.
Y fíjense en la discusión en la que está metido el poder real. A ver quién tiene la foto con mayor cantidad de gente transgrediendo en pandemia. La verdad es que la gente eso le... En el momento en el que hay una tragedia en la Argentina, están discutiendo de ese tema. La verdad es que me parece que la gente está con otros problemas, problemas más reales, desocupación, desempleo, el problema sanitario, el problema educativo al que nadie le encuentra la vuelta. Pareciera ser que la única alternativa es abrir las escuelas en funcionamiento pleno para ver si no nos contagiamos, o para ver si nos contagiamos. Y eso... ya sabemos cómo va a terminar, porque ya tuvimos una experiencia en la Argentina. Se abrió la escuela en burbuja, y en el mes de abril no había una cama pediátrica en todo el país. Estaban todas las camas, todos los hospitales pediátricos ocupados. Entonces, como que hay poquita empatía de parte del poder real para con la gente y para solucionarle los problemas. Yo la verdad que estoy sorprendido cómo se acerca la gente escuchando. Y me parece que hace falta esto, ¿no? Alguien que no solo que lo escuche, sino que viva los problemas a diario que viven ellos, ¿no? Porque la discusión en los medios, la verdad es que bastante superficial, no toca ni un solo interés de la gente. Nos basamos, ayer escuchaba que la campaña está centrada en si se garcha o no se garcha y todos esos términos. Que la verdad a la gente no le soluciona ninguno de los problemas reales que está teniendo. Uh-huh. Me parece que estamos yendo a un mundo muy, muy superficial de la política, y eso es lo que interpreta la gente, que la política o el político está un poco desconectado de la realidad, habla de sus problemas y a la gente le está pasando una topadora por encima. Sí, esa es la impresión...
Lo que hay que buscar es revalorizar en la tarea de la política, porque y en eso usted nos tiene que ayudar también, porque si justamente nosotros buscamos y pedimos siempre que surjan nuevas opciones, nuevas ideas, nuevas personas que no se hayan dedicado antes a la política para recién empezar a pensar en estructurar un cambio que tenga que ver también con la unión de todos los sectores, que no haya división, que se termine el tema este famoso de la grieta, y nos centramos a debatir en cuestiones tan superficiales y tontas, digamos, eso no lo vamos a alcanzar nunca. Por eso la importancia de que surjan nuevas personas, nuevos movimientos, nuevos partidos que planteen el debate en los términos en que realmente tiene sentido debatir, ¿no? Hoy hay temas importantísimos como la posición de Piñera con relación a lo que es nuestro territorio, qué va a pasar con la Argentina y su política exterior, cómo marcha el tema del Mercosur, qué va a pasar con Brasil y la posición con Bolsonaro, cómo se define el tema del Fondo Monetario Internacional, qué va a pasar a partir del acuerdo, cómo se va a ir pagando, quién lo va a hacer, cómo se van a comprometer, qué pasa con el que tomó la deuda, tiene que estar libre o tiene que estar preso. O sea, diferentes cuestiones que me parece la gente está como esperando que llegue algo realmente importante y nuevo.
Es así, yo tengo esa misma percepción. Yo creo que la gente busca la salida por los costados, ¿no? Nosotros, a ver, cuando hacemos estas reuniones, que las hacemos, nos juntamos en las plazas, la verdad es que hablo muy poco, casi nada. Le paso el micrófono a la gente y empiezan a hablar y a comentar este tipo de problemas que están viendo ellos. Por ejemplo, se acercó una señora, dos señoras de Barrio La Madrid, y me decía, doctor, nosotros vemos el hambre en nuestro barrio, hemos decidido poner un merendero. Dice, le estamos dando el desayuno dos veces por semana a los chicos, pero lo hacemos con plata nuestra. Dice, ¿cómo nos puede ayudar? Mira el nivel de discusión que está teniendo la gente, el nivel de preocupación, cuáles son los problemas de la gente, la comida.
Claro.
Estamos metidos allí, no le está alcanzando a la gente para comer. Y en el medio de todo eso, la discusión pareciera ser que si tenemos que exportar más carne o exportar menos. Digo, como que hay una desconexión de la realidad que vive la gente con lo que está discutiendo la política. Hoy la gente está preocupada por el control de los precios, porque ya vas al supermercado y no podés pagar un litro de aceite 270 o 300 pesos. Digo, un paquete de hierba de mediana calidad, 150, 200 pesos en el mejor de los casos. Un paquete de azúcar, 70 pesos. Digo, ese es el problema real de la gente y hay que ver cómo solucionamos eso, ¿no? Yo coincido con vos, yo creo que, parte de esta culpa la tienen quienes nos endeudaron, porque vos cuando endeudás un país, sumergís en la miseria más absoluta a todos los habitantes. Esto es como un jefe de familia que sale y pide crédito, 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 y se la timba todo y se la juega todo.
Y que la paguen los que vienen. Y que la paguen los que vienen.
Claro. Entonces, yo creo que hay gente ahí que tendría que estar con los dedos pintados de mínima y preso como sin mayor inconveniente. Y los ves hoy dando, brindándolas y siendo la alternativa al problema que ellos mismos originaron. Digo, hoy hay hambre en la gente, hay hambre, porque este era un país desendeudado, hay hambre en la gente porque en realidad vino alguien, nos endeudó y nos vendió, nos ató por 100 años. Es decir, no hay hambre en la gente porque somos malos administradores solamente, porque alguien hizo un paquete de negocio ahí muy importante y se fugó esa plata. Digo, yo no veo gente presa en ese sentido, sino que veo a esos que tendrían que estar presos siendo la alternativa nuevamente hoy.
Claro, dándonos lecciones de cómo hay que hacer para superar la difícil crisis económica.
Totalmente. Entonces, bueno, yo creo que la gente está muy enojada por esas cuestiones, por esos temas, porque además tiene que sufrir después el problema real, que es cuando va al supermercado, va al almacén de la esquina, tiene que pagar los alimentos muchísimo más caro de lo que lo tenía que pagar. Por ejemplo, hoy aumentan los peajes en Córdoba. Uh-huh. Ese es otro problema para la gente que tiene que trasladarse entre los departamentos para poder trabajar. Y uno dice, y mira, yo he recorrido mucho la provincia en estos últimos días, vos pagás un peaje y las rutas están destruidas. Es decir, ¿para qué pago peaje? ¿Qué sentido tiene el peaje? ¿Sirve para algo si después las rutas las arreglamos con dinero público? Porque ellos no son los que arreglan la ruta, las arreglamos con dinero. ¿Y para qué están los peajes? Ese costo también lo tiene que pagar la ciudadanía. Hay muchas cosas por las que creo que la gente está muy, muy molesta. Lo que pasa que no hay quien interprete todavía ese enojo. Nosotros, no sé si seremos nosotros, creo que estamos un poco lejos todavía, pero vamos sobre esos problemas concretos, ¿no? ¿Qué es lo que nos plantea la gente? ¿Sabe qué hace la gente para...? Hemos visitado muchísimos merenderos. ¿Qué hace la gente para poder sostener el té, la merienda todos los días? Hacen pan, las mujeres hacen pan, amasan, hacen pan y venden el pan casero para poder juntar fondos y darle el té, el yerbiado dos o tres veces al menos a los chicos y darle de comer una vez por semana. en esa está, ahí está el problema real de la gente hoy día, ¿no?
Bien, doctor, los que están escuchando esta nota en Calamuchita y quieren sumarse a su movimiento, ¿cómo lo pueden hacer?
Me buscan en las redes sociales, hoy es muy fácil encontrarme, me contactan por privado y estamos armando y trabajando en cada uno de los sectores, de los lugares, de las provincias, para organizarnos, ¿no? Y empezar a armar algo que mire el problema real de los cordobeses. Anoche estábamos hablando con gente de Quilino. Quilino es un pueblito muy chiquito al norte de Córdoba, 5.000 habitantes, uh-huh. Y ya hay más de 10, 12 personas ahí que estaban reunidas trabajando por el espacio nuestro, organizándose. Y creo que hay que ir de a poquito, y empezar a plantear que el problema de la Argentina está en la necesidad absoluta que hay por comida, alimento, control de precios. Me parece que por ahí va el tema sanitario, que quedó totalmente expuesto en esta pandemia, y el tema educativo, que hay que empezar a analizarlo. Hace un rato hablaba con un grupo de padres, son 6.000 en total, más o menos, 6.000 familias, que tienen un problema concreto. La mayoría tienen chicos con problemas y enfermedades crónicas, leucemias, cáncer, que no pueden ir a la escuela, sin embargo el Estado los obliga. Y fíjate que a ese grupo de personas nadie le da una solución más que obligarlos a ir a la escuela. Y me decían, no hay forma de que se arme algo virtual para nosotros y que los chicos nuestros no tengan que arriesgarse a ir a la escuela e infectarse del coronavirus porque son inmunodeprimidos. Digo, ese es un problema real que el poder no lo está tomando. Así es que, y digo, bueno, armemos un conversatorio, armemos un proyecto y lo visibilicemos. Es lo más que podemos hacer por ahora. Veremos después si cuando nos toque, si es que nos toca asumir como diputados, ya es distinto, porque ahí tenés otras herramientas que son mucho más importantes. Pero por ahora lo que hacemos es tratar de visibilizarlo.
Bien clarito, Oscar, dice el mensaje de Graciela, desnudando la realidad. ¿Cómo se llama su movimiento, doctor?
Espacio de Acción Colectiva. Acción Colectiva, así nos van a encontrar también en las redes.
Perfecto. Esto para que los que están escuchando se sumen también y puedan participar para ir creando alternativas a todo lo que ya tenemos, y para poder tomarnos el tiempo también para hablar de lo que verdaderamente tiene sentido y que son las cosas importantes, y que el poder real, preocupados por sus negocios particulares, ese famoso círculo rojo, esconde continuamente, como usted bien dice, con la fotito del día o con las discusiones, buscando en el pasado de cada uno de los candidatos, la participación que tuvieron, las cosas que dijeron antes y las que dicen ahora. Bueno, cuestiones que en definitiva eso tiene que ver con el pasado, no suman nada a lo que es el debate presente, menos al futuro.
Absolutamente, es así. Pero la ciudadanía la tiene clara, ¿no? La ciudadanía sabe que se está discutiendo un tema que no los incluye. Y yo creo que por eso es el descontento, ¿no? Porque uno lo que logra ver es que mayoritariamente la gente no quiere ir a votar. Y si no va a votar, le va a entregar el poder nuevamente a estos que están con otra agenda. Yo creo que hay que ir a votar, hay que demostrarle a los políticos que tenemos la opción de elegir o la posibilidad de elegir, y si elegimos después lo mismo, bueno, ya nos tenemos que hacer cargo. Pero por lo menos tenemos el día 12 de septiembre la posibilidad de ir, poner el voto y decidir, mi voto va a ir para este lado o para este lado, porque yo creo que aquí defienden mis intereses. Es la única alternativa que tenemos. Si no vamos a votar, lo que pasa es que le entregamos el poder a las estructuras partidarias, que son las que movilizan y que son las que nos causan este problema, ¿no? Que nos venden esta famosa grieta, o nos dicen, hay dos modelos de país, pareciera ser que hay solo dos. Y hay que caminar hacia un encuentro en donde podamos tratar de reunirnos todos los que pensemos más o menos parecido y nos tenemos tan disperso, ¿no?
¿Cuál es el número de su lista?
Lista 40, ¿cuál? La 40A.
Perfecto. Exacto. Doctor, le agradezco mucho su tiempo. Ha sido un placer disfrutar este momento de la mañana con usted. Le mando un abrazo muy cordial. Y lo esperamos por acá, gracias. Nos está debiendo la visita.
Mira, hoy va a estar por allí. Hoy, lo que pasa es que hay un debate ahora a la tarde y no lo puedo eludir. Ayer estuve en otro debate y a medida que vamos avanzando los últimos días, empiezan a aparecer este tipo de debates y hay que estar, porque si uno no está, después dicen, se corrió, no quiso debatir. Así que estamos en eso. Antes del día jueves de la semana que viene, que cierra la campaña, voy a estar por allí, tienen mi palabra.
Le mando un abrazo muy cordial. Muchas gracias, doctor.
Que ande bien, Mario. Hasta luego.
Hasta luego.